Los titulares del día en Camino al Sol.
En la calma de la mente encontramos la fuerza para cambiar el mundo sin ser consumidos por la desesperación. Una frase de Eduardo Galeano.
Son las 7:19 minutos. Vamos a compartir algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Y este lo voy a leer de análogo, cero digital. Viene de periódico.
En papel, ensucia. Ay, ya no ensucian los periódicos.
Sí, porque este hay que leerlo en análogo.
Ajá, y huele
sí,
a periódico.
Porque es que habla de un pensamiento viejo que tenemos que erradicar.
Dale, a ver.
Y desde
dale,
ahí es que, sí, porque óiganme bien, este titular es peligroso. Uh-huh. Sí, porque habla de una narrativa, de un cuento que nos vamos haciendo, tú sabes. Uh-huh. La mitad de la población tolera la corrupción si se resuelven sus problemas. Señores, eso es peligroso.
Es un tema de debate interesante.
Eso es peligroso.
Afirmar eso. Pero normaliza el tema, que ya está bastante normalizado.
Entonces, según un estudio ordenado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ha revelado una tendencia alarmante en la percepción pública de la corrupción en la República Dominicana. A pesar del cambio de gobierno en el 2020, que inicialmente renovó la confianza en el sistema político, la tolerancia a prácticas corruptas aumentó significativamente. La encuesta de Cultura Democrática muestra que el porcentaje de personas dispuestas a tolerar cierto grado de corrupción si se resuelven los problemas creció del 48.3% en abril del 2022 al 50.9% en abril del 2023. Este incremento sugiere una peligrosa normalización de la corrupción en la sociedad. Factores socioeconómicos influyen en esta tolerancia. La encuesta revela que las personas con menor nivel educativo y menores ingresos tienden a ser más permisivas con la corrupción si perciben que sus necesidades son atendidas. Por ejemplo, el 52.2% de quienes solo cursaron estudios primarios justificarían prácticas corruptas si se resuelven problemas. Esta actitud plantea serios desafíos para la integridad democrática y el Estado de Derecho en el país. El ministro Pavel Isaac Contreras reconoció la gravedad de la situación, reafirmando el compromiso del gobierno para enfrentar estos retos en la cultura política dominicana. Los resultados de la primera SD en República Dominicana, divulgados ayer, arrojaron que desde el 2022 al 2023 creció del 39.5 al 58.4% la población que considera que la corrupción es mayor en los organismos del Estado. Del 39.5 al 58.4. Entonces, eso es un dato que este gobierno tiene que revisar. Es decir, la gente piensa que hay más corrupción. De 2.000 personas encuestadas, cerca de un tercio, 31.7%, percibe que ha disminuido el uso indebido o el abuso del poder público en estas entidades. La tolerancia hasta esas actividades muestra altos niveles de flexibilidad, según la investigación. Estos son datos que hay que observarlo porque están mostrando un pensamiento y ese pensamiento saben que se traduce en un accionar. Entonces, si la gente dice, no, está bien que robes, róbate un chin, pero haz algo por lo menos. Entonces,
Hay que reflexionar eso es peligroso, claro, porque ninguno queremos corrupción.
Ninguno.
Queremos que eso no sea un tema tan relevante aquí en la República Dominicana. Sin embargo, la gente cuando ve que tú no estás haciendo nada, eso es lo que dice eso.
Claro.
Yo permito que roban, pero que me resuelvan algo.
Pero que me resuelvan.
Entonces, los gobiernos deben poner atención. No este, cualquiera.
Cualquier gobierno.
Hay que accionar para buscar soluciones para la gente.
Por supuesto.
Y que no lleguemos a un estado donde la corrupción sea lo establecido, incluso lo permitido. Entonces...
Y
eso
y lo normalizado.
Sí, eso no
Cuidado
me gusta.
Con
y tomar
esta
en cuenta
narrativa.
Que la corrupción saca dinero de las arcas para resolver problemas.
Por supuesto.
Y los convierte en sus arcas personales, porque la corrupción nos quita dinero como país y lo lleva a arcas y a cuentas personales.
Y eso es por eso que
nos resuelven, porque que lo gastan en otra cosa.
Y como pueblo, eso es lo que debemos entender.
Nosotros tenemos que entender eso. Y tenemos que ver consecuencias reales, Rey, porque los titulares se llenan de casos y casos que van a los tribunales. Pero ¿quién realmente está pagando?
Y van ahí con un ping-pong, ¿eh? Y el caso, y lo recusan,
debemos
y vuelven.
Menos mediáticos.
Un caso supera al otro.
Y ya.
Alguien que se robó alguito.
Devuelve.
Y eso es en estos últimos tiempos que se ha estado devolviendo. Antes no se devolvía nada.
Entonces la gente se cansó de no ver resultados. Entonces dice, bueno, por lo menos resuelvan.
Es ir a resolverle con acciones populistas, así como puntuales, te doy 10 pesos. No. Es proveer de esta gente.
Que el Estado provea.
Que nos den seguridad, que nos den... Tú sabes, como con un futuro que se garanticen mínimo
los temas, salud, educación, seguridad.
Cintia,
porque cada quien luego trabaja eso lo suyo.
Aquí se sigue yendo la luz. Es decir, aquí no tenemos un solo problema
resuelto.
Uno solo.
Y bueno, la gente, porque eso estaba para mí un poco más resuelto, eso de la luz, hacía muchísimo tiempo que aquí estaba estable.
Y la misma operatividad de algunas dependencias públicas también estaba más o menos resuelto. Y hemos dado pasos hacia atrás de forma importante.
Y eso no debe pasar.
No debe pasar.
Este gobierno debe como mirar y ver qué va a hacer.
Una conquista es una conquista.
No es para atrás.
Para seguir resolviendo otros problemas.
Claro, Totalmente.
Sí, no es... Un gobierno no puede ser un programa de televisión. No puede ser una presentación
bonita. Y no siempre tú tienes toda la solución. Si ya un predecesor solucionó cosas, ya nos quitamos usted soluciona otras.
Es eso. Entonces,
porque si no, nunca vamos a terminar.
Así es que esto es para nosotros. Es,
sí, esa narrativa.
Eso yo
te
cuando llegué, son titulares, señores.
Seguimos.
Mientras tanto, los diputados del PRM se volverán a reunir para resolver sus diferencias referente a la reforma constitucional. Los legisladores del oficialismo rechazan la reducción de diputados que propone la reforma.
Sí, porque le lacera el bolsillo
le
a
da
ellos.
Duro, sí. ¿Qué te digo? Con el propósito de dirimir sus diferencias en torno a algunos puntos de la reforma constitucional propuesta por el presidente Luis Abinader, los diputados del Partido Revolucionario Moderno, PRM, se volverán a reunir hoy para definir un único criterio cuando el proyecto se debata en la Asamblea Nacional. Los legisladores se reunirán en el bloque del PRM en la Cámara de Diputados hoy a las 10 de la mañana y en la semana próxima se encontrarán con la cúpula de la organización política. La primera reunión que tuvieron los legisladores del PRM para tratar este tema de la reforma constitucional fue el miércoles 21 de agosto. Antes de su encuentro, la dirección ejecutiva del partido aprobó a unanimidad apoyar la reforma a la Carta Magna. Aunque el PRM tiene mayoría en el Congreso, sus diputados no han logrado ponerse de acuerdo en puntos como la reducción de 190 a 137 legisladores en la Cámara Baja o la unificación de los comicios. Es uno de los puntos más importantes que ellos van a tratarlo.
Bueno, en otro orden, la asistencia en el primer día de clases, se habla de que fue un 83%, y esto según el Ministerio de Educación. La Regional 08 de Santiago fue la que tuvo mayor porcentaje de asistencia. El año escolar 2024-2025 inició este lunes con una asistencia promedio de 83% de los estudiantes y el 97% de los docentes. Y como decía, pues la Regional 8 de Santiago, Rey El Cibao, registró la más alta asistencia en el primer día de docencia. La Regional de La Vega, los estudiantes del primer día de clases representaron el 87.55% y en la Regional 10 de Santo Domingo en un 87.26%. Y esto de acuerdo con el informe de registro de asistencia por regional, distritos y centros educativos de la Dirección General de Supervisión Educativa, que pertenece al Viceministerio de Supervisión y Control de la Calidad del MINER. Así que las regionales con asistencia promedio fueron San Cristóbal, San Juan de la Maguana, San Pedro de Macorís, San Francisco de Macorís y Valverde. O sea, no bajas, sino promedio. Una, entre las que recibieron una asistencia por encima del 70% y que se celebra, estuvo por ejemplo Barahona, Nagua, Cotuí, Asua, que los chicos estuvieran yendo. Este año escolar fue precedido por un trabajo organizativo que incluyó la distribución de 12 millones de libros de texto. También 91.444 registros de grado para asentar los procesos de evaluación, de avances, de control y de asentamiento de la trayectoria escolar de los estudiantes, para darles un seguimiento más cercano. Así que arrancamos las clases, 83%. Para comenzar está bien. El primer día, los primeros días siempre son de continuidad de las vacaciones. Así que qué bueno, que el primer día lo hicieron de una vez.
Claro. En otro tema. Y mientras la salud mental va ocupando cada vez más titulares, en República Dominicana las estadísticas sobre los casos de salud mental no son actuales, pero el Ministerio de Salud Pública solo tenía contratados 467 psicólogos para una población de más de 11 millones de habitantes. ¿Escuchó bien? Los últimos datos que ofrece Salud Pública van desde el año 2019 al 2022. Y esto según lo explican los psicólogos Yanis Mejía, quien es la presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, y José Manuel Ortiz, secretario de Divulgación Científica de la entidad. Esta es una parte que debe ser mejorada por las autoridades de salud, debido a que no se pueden elaborar planes y proyectos si no hay estadísticas recientes que digan cómo van los problemas psicosociales del país. Ortiz dice que los datos presentados por Salud Pública establecen que en el 2018, ¿cuánto ha pasado del 2018 a la fecha?
6 años.
Uh-huh. Más de 400.000 personas habían sido tratadas por temas de depresión, pero que solo habían 11 unidades de atención de crisis en todo el país.
Imagínate.
11 unidades para 32 provincias. El 60%, por supuesto, localizadas ¿dónde? En Santo Domingo. Uh-huh. Podemos decir que aproximadamente unas 24 o 25 provincias no cuentan con unidades de atención en crisis. Oye bien, tenemos 31 provincias en uh-huh. todo el país. Y de ahí, 24 o 25 no cuentan con unidades de atención de crisis. ¿Y cuál es la función que cumplen estas unidades? Asistir a las personas que tienen algún brote psicótico, una crisis por un tema de bipolaridad, de esquizofrenia u otra condición. El psicólogo dice que con estos datos muchas de las personas que viven en una provincia, sobre todo en las provincias que están más alejadas de cualquier unidad, no pueden recibir las atenciones debido a que pueden no tener los recursos para llegar hasta el Distrito Nacional o tienen la disponibilidad de ir a un centro privado. Pero los servicios que se ofrecen, por supuesto, son más costosos. Los especialistas agregaron que otra de las deficiencias que existe en referencia a la salud mental es la poca observación y los pocos registros de datos que se realizan. Ahí es donde también tenemos que poner foco.
Claro, de eso hablaba Dalul el viernes, ¿te acuerdas? De la poca cantidad de psiquiatras que tenemos en el país. Bueno, en otra información, y nos vamos al deporte. Tras las luces de los Juegos Olímpicos de París 2024, llega otra gran fiesta deportiva, los Juegos Paralímpicos. Desde hoy, 28 de agosto, y durante semana y media, cerca de 4.400 atletas van a competir en distintas disciplinas adaptadas a cada una de las necesidades deportivas de estos atletas. Como ocurre desde 1988, la mayoría de los escenarios donde se llevaron a cabo las disciplinas de los Olímpicos serán utilizados para recibir las pruebas paralímpicas. Estos Juegos, que comenzaron a realizarse en 1960, tienen como objetivo abrir un espacio de competencia deportiva a las personas con alguna discapacidad física. A lo largo de estos años se han visto grandes hazañas deportivas, como las 55 medallas que se han colgado la nadadora estadounidense Trisha Zorn o la gesta de la esgrimista italiana Beba Bio, quien logró la medalla de oro en su disciplina a pesar de no tener ni piernas ni brazos. oigan, en esgrima. América Latina ha tenido también presentaciones memorables. México se destaca con más de 300 medallas, de las cuales 104 son de oro. Y en los últimos años, delegaciones como la de Colombia han tenido actuaciones destacadas, como la que realizó en Tokio 2020, donde logró conseguir 24 medallas. Es decir que a partir de hoy inician los Paralímpicos en París.
¡Qué bien! ¡Qué maravilla!
Sí, sí.
Bueno, mira, y qué pena cuando una persona hace un esfuerzo para un viaje por alguna razón en particular y tiene un tema con ello. Hay dominicanos en este momento denunciando que fueron estafados por una agencia de viajes que se llama De Vacaciones en RD. Una operadora turística colgó un comunicado en sus redes sociales que dice ya que está trabajando para solucionar la situación. Uh-huh. Pero ¿qué sucede? Ellos tenían en las redes sociales, sobre todo Instagram, ofrecían viajes a Colombia y a Perú para precios bastante, bastante económicos.
Uh-huh.
Y entonces aquí habla un grupo de personas que, por ejemplo, habían reservado un viaje a Perú, 4 personas, por pareja pagaron $1,200. Justo el día antes del vuelo, de la fecha de salida, ellos todavía no tenían ninguna notificación de la empresa de nos vemos en el aeropuerto a tal hora, nos vamos a quedar en tal sitio. Y ellos, como escribían y no lograban conectar con nadie, el día del vuelo fijado fueron arrancaron a su aeropuerto,
claro,
a tomar su vuelo. Pues resulta que no tenían reservaciones de vuelo, no tenían absolutamente nada, pasaron todo el día en el aeropuerto y nadie se contactó con ellos.
De la supuesta agencia.
De la supuesta agencia. Tampoco, el mismo caso lo tiene otra persona que iba a llevar a su hija por 15 años a Colombia, llegó al aeropuerto y tampoco pudo conseguir a nadie. Y así ya hay varias personas en las redes sociales. Ellos lo que hicieron fue una especie de grupo de WhatsApp, ¿mm?, con todos esos contactos quejándose para sacarlo de las redes. Ajá. Y ahí les iban notificando que están trabajando en ello, pero están trabajando en ello ¿en qué? Exactamente. Sin embargo, hay otras personas que al contrario compraron allá y
para
están allá y entonces quedaron varados en Colombia.
Hay que trancar a mucha gente, eso es bandidaje, ¿eh?
Ni conexiones, ni vuelos, ni hoteles, ni nada.
Ese tema de las
estafas. Y pagos
estafas
por adelantado.
Hay que ser duro con el tema de las estafas. Hay muchas estafas que ocurren.
Es que Instagram facilita, ¿verdad?
Pero, y que la gente no sale a la luz. Mucha gente perdiendo dinero siendo estafada.
Tú te haces un perfil de cualquier tipo, claro, y pones cualquier cosa y haces cualquier, luego lo cierras.
Uno peca por ingenuo con muchas cosas porque, no sé, como que uno tiene que usar agencias que por años son reconocidas, que tú sabes que son confiables. No estoy diciendo que los que están estafados sean responsables, pero hay que mirar muchas cosas.
Es cierto, pero también cada quien hace las cosas desde su buena fe. El tema de las estafas debe ser castigado de una forma dura.
Sí, porque es un engaño, como tú dices, a la confianza y a la buena fe.
Pero también el usuario debe empoderarse.
Ser menos ingenuo. Y ver que hay gente que no tiene tan buena fe como uno cree.
Claro.
A eso era que me refería, como espérate, esta agencia, déjame indagar quiénes son.
O sea, mira, y cerramos este momentito de informaciones con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que anunció ayer martes que las relaciones del gobierno mexicano con las embajadas de Estados Unidos y Canadá quedaban en pausa tras las críticas que funcionarios de ambos países hicieron a la reforma judicial propuesta por el mandatario. El término no es un concepto diplomático formal y en sus consecuencias no están claras, aunque el mandatario lo ha utilizado en otras ocasiones con otros países. La Cancillería no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentario, pero su titular, Alicia Bárcena, dijo a través de sus redes sociales que la relación con los amigos y vecinos de Norteamérica es prioritaria y fundamental, y a nivel cotidiano sigue fluida y normal. Eso lo dijo él en una comparecencia en su versión de su reunión que él tiene con la prensa.
Ajá.
Y le preguntaron algo y dice, no, están pausadas, como que se le ocurrió ahí como en el momento.
Sí, no,
tú ves el momento y fue como que se le ocurrió y están, pausadas.
Y Maduro sigue blindando su gabinete antes de la marcha de la nueva opositora de María Corina.
Bueno, ese es
otro tema y se está realmente endiosando en el puesto.
Es que cada día que pasa
se pierde fuerza.
Claro. Así es. La oposición pierde fuerza.
La oposición
él
pierde
fuerza. Procura tener la fuerza.
Es un abuso. Y la culpa la tiene él y todo el que está a su alrededor.
Ahí están los militares.
Todos los militares.
Es muy rico estar en el poder.
Claro.
Y deben ser todos culpables. Algo bonito.
Algo bonito.
En octubre va a pasar algo que es muy bonito, que es la Semana Internacional de la Poesía. Ya hablaremos sobre eso, pero la noticia ya está. Sí, poesía. Qué bueno. República Dominicana y poesía.
Más cerca daremos más detalles. Mientras tanto, el maratón de lectura, vamos pensando qué vamos a hacer. Ah, Camino al Sol oyentes.
No se vale leer periódico.
Bueno, mira, esta artista la conocí hace poco. A Elizabeth Infante le va a encantar. Es una chica radical, nació y creció y vive en Chicago. Tiene una voz, Eli, espectacular. Fue una de las finalistas de los primeros 4 lugares en una de las versiones de The Voice. Y oigan esta interpretación que ella hace de Let It Be. Así seguimos. Kathy Kadam.